three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Enredando, la número 548. Ya estamos aquí una semana más dispuestos a compartir los próximos 60 minutos de radio, compartir con todos vosotros y vosotras la actualidad del mundo tecnológico, por supuesto, seguir hablando de software libre, de, en este caso, con Mortanauta hablaremos de eBay, ya creo que esta es la última entrega esta semana de ese serial que hemos preparado, que la ha preparado para que podáis conocer en su amplio detalle cómo es el mundo de las subastas. El mundo de las subastas a través de internet, algo actual, bueno, lleva ya bastantes años, ¿no? Pero que todavía hay muchas personas que lo desconocen y queremos pues, aportar nuestro granito de arena para que todas ellas pues se puedan ser usuarias de esta página, sin duda pues la principal en el mundo del comercio electrónico. Y como siempre, al comenzar el programa te recordamos cuáles son las formas de participar. Puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico, escribiendo un mensaje a oyentes@enreando.net, oyentes@enreando.net. También a través de nuestro foro, que está en nuestra página web en www.enredando.net. Página en la que además te animo a que te apuntes, a que te des de alta para que puedas formar parte del conjunto de oyentes de Enreando y participar en los foros y demás secciones que tenemos para ti. Así que sin más dilación y deseándote un feliz programa, ¡comenzamos! Enredando.
La informática que se escucha.
Ya sabes cómo va esto de las encuestas. Todas las semanas tienes cuatro a tu disposición y eliminamos la más antigua e incorporamos una relacionada con lo que ha dado de sí la semana en cuanto a noticias. Bueno, esta semana la verdad es que no ha habido mucho, pero en cualquier caso pues ya tenemos lista. Vamos a comenzar por la que nos abandona, la que ya hacemos el resumen final. ¿Has utilizado alguna vez el móvil como linterna? 67% respuesta final, respuesta ganadora. Sí, de vez en cuando. El 17% habéis respondido, mi móvil no tiene esa funcionalidad, y empatados a un 8% tenemos dos respuestas, sí, habitualmente y no, nunca. Pues así queda ganando la respuesta de sí de vez en cuando, si alguna vez has utilizado el móvil como linterna. Vamos a otra de las cuestiones. ¿Te parece bien que la dirección IP sea considerada un dato personal? El 50% habéis considerado sí siempre. 25% habéis respondido no, 17% habéis dicho solo si es IP fija y el 8% final no lo sé. Así queda de momento, porque todavía le queda una semanita más a esta encuesta. ¿Te parece bien que la dirección IP sea considerada un dato personal? Vamos a otra de las cuestiones. ¿Pagarías por quitar los anuncios de YouTube? ¿Te gustaría verlo sin anuncios? Bueno, yo creo que ahora hay algo menos, ¿no? Me ha dado la sensación de que en YouTube no hay tanto como antes. Bueno, 69% de vuestros votos por ahora dicen que no pagaríais por quitar los anuncios de YouTube, así que aún a pesar de que puedan llegar a ser pesados, cansinos, pues preferís no pagar y visualizar esos anuncios. 69%, como digo, 23% habéis dicho depende del precio, claro, todo eso está claro, ¿no? Depende cuánto quieran cobrar. Y el 7% habéis contestado, no utilizo YouTube, con lo cual pues no tiene sentido el saber si vas a pagar, porque si no lo utilizas, pues evidentemente va a ser que no. ¿Y en tu caso, pagarías por quitar los anuncios de YouTube? Bueno, hoy en día se puede decir de YouTube y un montón de sitios más, ¿no? Sorprendente cómo va el resultado de la votación esta semana a la pregunta que te lanzamos hace 7 días. ¿Te parece bien el doble cheque azul de WhatsApp? Bueno, ya ni voy a explicar lo que es, ¿no? Porque yo creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe ese doble cheque azul, que además esta semana ya ha salido una aplicación para evitar que te detecten. Bueno, la aplicación es tan sencilla que lo que hace es evitar que utilices la propia aplicación de WhatsApp para conectarte a la red. Con lo cual, pues es capaz de leer los mensajes sin notificar que estás ahí. Con lo cual, pues se queda de una forma intermedia. No es la mejor solución porque hay funcionalidades que quedan incompletas. Pero, bueno, de momento así está. Doble check azul de WhatsApp, ¿te parece bien? El 60% habéis dicho no utilizo WhatsApp. Y el 40% restante no me gusta. Bueno, pues desde luego una respuesta contundente y bastante bastante curiosa, ¿no? Porque la mayor parte de la gente usa WhatsApp. En cambio, entre los oyentes de Enredando parece que el 60% no utiliza esa aplicación. En tu caso, ¿te parece bien el doble check azul de WhatsApp? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Utilizas algún bloqueador de pop-ups? Sí, no sé lo que es. Bueno, respuestas sencillas. Esta semana la pregunta, ¿utilizas algún bloqueador de pop-ups? Esas ventanitas emergentes, también se llaman así, ¿no? Las ventanas emergentes que surgen cuando navegamos por internet y que nos quieren mostrar, pues, publicidad. Un momentito, voy a corregir la pregunta porque no es exactamente bloqueador de pop-ups lo que quería preguntar. Bloqueador de publicidad. Ahora me está dando cuenta al decir lo que era. Estaba pensando en otra cosa y me ha salido de pop-ups, pero no es de pop-ups. Me refiero a esas extensiones que se instalan en el navegador y que sirve para bloquear la publicidad inserta dentro de una página web. Bueno, en la mayor parte de los casos pues no es abusiva, ¿no?, la publicidad, pero sí que hay sitios que se financian fundamentalmente la publicidad que muestran. En algunos casos pues incluso con código malicioso, con lo cual pues determinadas páginas web es mejor visitarlas con una extensión de este tipo instalada en nuestro navegador para evitar que se ejecute absolutamente todo lo que se ve de publicidad en esa página, para evitar pues sustos mayores. Así que corregida queda la encuesta. ¿Utilizas algún bloqueador de publicidad? Sí, no, y no sé lo que es. Bueno, pues sí, las respuestas sí que se mantienen vigentes. Ahí está la pregunta de esta semana. Cuéntanoslo, www.enredando.net. Seguimos adelante.
La informática que se escucha.
Continuamos enreando, seguimos adelante con este programa. Ahora es el momento de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Bien, ¿has comprado bien, mucho?
Sí, bueno, comprar no. O sí, no sé muy claro. Ya no, lo que he conseguido es un firewall por hardware. Ese, por lo cual ya tengo juguete nuevo.
Un firewall por hardware, o sea, un aparato, sí, que lo que hace es de cortafuegos para evitar, sí, intromisiones de los malos malotes de internet, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente. Entonces, bueno, ya tengo juguete nuevo para, bueno, bastante tiempo.
Sí.
Porque son aparatos complicaditos, de toquetear mucho, de investigar mucho, y de palabrejas muy, muy, muy raras como RP y cosas de estas. Entonces, bueno, hay que investigar y ya tengo juguete para pasar Navidades, básicamente.
Bueno, pues muy bien. Ya esperas de que te defienda, ¿no? De todos los cibermalotes que hay, porque hoy en día es increíble, ¿no? Que tengamos que montar tantas protecciones en nuestra conexión a Internet, ¿no?
Sí, bueno, vamos sí, a ver,
es increíble, ¿no?
La paranoia
es, ¿eh? Es una realidad más que increíble, ¿no? Es una realidad.
Sí, es que cuando te pones a mirar los ataques que recibes, ya digo, sin caer en la paranoia, pues al fin y al cabo ves que te van cayendo y dices, ostras, esta es una cosa que no se ve, pero está ahí. Entonces, bueno, curarse en salud siempre es positivo.
Bueno, pues venga, vamos a comenzar la sección de esta semana.
Eso es, vamos a terminar esta vez con eBay. Ya que tenemos con el serial, último capítulo.
Bueno, ya las conclusiones, ¿no? Ya el de cierre.
No, la parte de evaluación, es un capítulo entero.
Ah, bien.
Y luego vamos a tratar, si sobra tiempo, un tema que lleva un tiempo en el forito. Y bueno, pues tratamos el tema.
Muy bien. Pues venga, adelante con eBay.
Bueno, pues hemos comprado, hemos vendido. Y una parte muy importante de eBay es cómo valoramos. ¿Vale? Entonces, bueno, tanto como comprador o como vendedor tenemos que evaluar a la otra parte. Si somos comprador, pues evaluaremos al vendedor. Y si somos vendedor, pues evaluaremos a nuestro comprador. ¿Vale? Hay varios temas a evaluar y luego ya es la evaluación general. ¿Vale? Entonces tenemos, pues evaluar mediante estrellas. Es muy gráfico. Y dice, bueno, pues el artículo es como se escribía. Es decir, yo compro unos altavoces. ¿En verdad me han enviado unos altavoces? Sí, no, vale, pues ¿oís lo que yo pensaba al ver la descripción? Sí, es lo ha clavado el tío, pues hoy la ha puesto hasta que tiene el rayón en la esquina, entonces tendrá 5 estrellas. No, mira, yo compré unos altavoces y esto es solo una carcasa, vale, entonces no es ni para atrás, 0 estrellas, vale, entonces vas evaluando, se evalúa, las descripciones son, ¿el artículo es como se escribía? La comunicación, si el hombre ha informado, aquello que os comentaba la semana pasada de que cuando envías el paquete, oye, te voy a enviar un correo que el paquete ya está enviado. La comunicación también se evalúa. El tiempo de envío, si lo envío por una forma rápida o esto da la vuelta al mundo, ¿vale? Muchas veces sabemos que cuanto más barato es el envío, en principio más tarda. Bueno, pues oye, ¿el tío me lo ha enviado rápido o no me lo ha enviado rápido? Porque a veces también preparar el paquete, igual he metido una semana preparando el paquete. Pues no es cuestión, ¿no? Entonces también eso se evalúa. Y los gastos de envío, que eso que comentábamos la semana pasada, que hay mucha gente que disminuye el precio de venta y lo suma a los gastos de envío, pues también ahí se evalúa que si los gastos de envío han sido caros o no, por lo cual también hay que tener un poquito cuidado en esto, valorarlo, ¿vale? Entonces, bueno, se evalúan esos 4 apartados y eso nos va a dar una media. Y aparte de eso también tenemos un texto para poner un comentario. Ese es un tío muy majo, le escucho todas las semanas en la radio, ¿vale?
Bueno, eso exactamente no se pone, pero vamos, que sí que se
hace, vale. No, lo puedes poner, por ejemplo, mira, ha empaquetado individualmente todos los artículos. Imaginad, por ejemplo, yo el caso que os comenté hace bastantes días semanas, que yo vendí un modelo de tren, ¿vale? Que estaba en un trastero, y pues coger y dices, bueno, pues lo vendí pues por piezas. Entonces, bueno, pues coger cada vagoncito, empaquetarlo individualmente o empaquetarlo así todo junto, así a lo loco, y que se vayan golpeando una cosa con otra, pues es diferente, ¿vale? Entonces eso, por ejemplo, en el comentario dice, mira, me ha enviado una carta de habilitación, empaqueta individualmente los artículos y los envuelve en papel burbuja, ¿vale? Todas esas cositas que quieres destacar, o me ha tardado mucho en enviar el artículo, pero luego ha tenido un detalle conmigo, ¿vale? Me ha descontado 5 euros. Todas esas cosillas que digamos que no está tabulado en las estrellas, porque las estrellas al fin y al cabo pones de 1 a 5, y claro, todo eso no vas a contar, ¿no? Pues oye, ha habido una confusión por parte mía, pero el vendedor se ha portado, ¿vale? Pues esas cositas también tienes un campo para escribir y también se suelen leer. Cuando nosotros comentábamos al principio a la hora de comprar que era muy importante fijarse en las votaciones de la gente y en los comentarios, eso es lo que vamos a leer. Oye, pues si había un fallo, igual yo porque soy un comprador un poquito torpe y me he equivocado. Cojo, hablo con el vendedor, le pago los portes de envío, ¿vale? Y él me devuelve el dinero, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso, pues es un campo que nosotros podemos explicar todo lo que queramos, lo que consideremos oportuno. Tanto positivo como negativo. Si nos cae mal por la razón que sea, no nos sentimos un poquito engañados por ese vendedor también o comprador, También lo podemos comentar, ningún problema. Y eso es, pues bueno, es lo que se basa eBay, yo creo que la mayoría de estas páginas, es eso, en el feedback, en, digamos, en la retroalimentación que suponen las opiniones de la gente. Eso también luego lo han copiado páginas como Amazon. O sea, vosotros vais a buscar un artículo de Amazon y tienen comentarios. Bill Street tienen comentarios. O sea, es muy importante, será mucha importancia a lo que lo opina la gente. En esto, como son de particulares a particulares en principio, ¿no? Muchas operaciones de eBay son de particulares en particulares, pues que requiere un poquito más de importancia, porque ya estamos hablando de más interacciones. Yo, si voy a Amazon, me puedo quejar de Amazon. Y eso va a ser Amazon. Aquí estoy hablando de fulano, de mengano, de citano. Con lo cual ya interactuamos con muchísima más gente, por lo cual conocer a esa persona que tenemos al otro lado es mucho más difícil en una página de eBay que si vamos a una tienda online, que solo es una, ¿vale? Entonces, estas cositas, los comentarios, nada más terminar la compra, se nos va a invitar encarecidamente a que pongamos el comentario, así muy poco disimuladamente, sea compra o venta, y es muy importante, esta página web se basa en eso. Bien, ahora, ¿cuándo se valora? Claro, aquí siempre estamos un poquito con el miedo de que nos van a valorar la otra parte. Si somos comprador, queremos que el vendedor nos valore positivamente, y viceversa, si somos vendedor, queremos que el comprador se valore la otra parte. Entonces hacemos un poquito de chantaje, por decirlo de una forma. Si tú me pones positivamente, yo te pongo positivamente. Ahora bien, como me pongas una nota negativa, yo te voy a poner lo mismo, ¿no? Entonces está un poquito en ese juego. Bien, por rutina, pues este, digamos, la medio costumbre, puede ser una forma, y Rafa me apoyará o no, pero en principio el vendedor, tan pronto como recibe el pago, se valora a ese comprador, ¿vale? Uh-huh. Es decir, tú coges y dices, ah, pues se ha pagado rápido, 4 estrellas, 5 estrellas. Entonces con eso ya envías el paquetito, taca, taca, y luego se suele poner mucho, por favor ponme 5 estrellas de vuelta. Parece un poquito curioso, ¿no? Pero sobre todo si es una tienda de que venden por eBay, se suele ver mucho el comentario, por favor ponme las 5 estrellitas a mí de vuelta, yo te valoro alto, tú valórame alto, ¿ves? Es lo que decía, que es un poquito ese chantajito. Vale, normalmente el vendedor valora primero cuando recibe el dinero de su compra, paga rápido. A veces el comentario es paga rápido, buen comprador. Y no se pone, tampoco no hay que escribir aquí la Biblia en verso. ¿Sí? Se hace ese comentario y entonces esperamos los 15 días, la semana, los 2 días, no sé qué, no sé cuántos, cuando llegue la mercancía. No va a ser justo el momento que llegue la mercancía, el hombre va a dejarle, abre el cajón, tal, tal. No va a escribir el comentario, no, el tío pues coge, va a ser unos 2, 3, 4, 5 días después, que ha cogido, ha abierto nuestro envío, ha comprobado que todo está bien, digamos que lo ha conectado al enchufe, ve que el altavoz funciona, y todo eso, digamos que le están llorando los niños, no puede atender, tiene que atender a los niños, lo tiene que dejar al día siguiente, pues bueno, después de unos días él escribirá su comentario y también nos pondrá en principio positivo, si hemos sido buenos y ha salido la cosa bien. Pero bueno, la operación suele ser esa, primero hace el comentario o pone el comentario el vendedor, y luego al de unos días después de que haya llegado el paquete, pues también es importante saber si ha llegado el paquete. El mismo comprador nos escribe el comentario.
Pues yo he visto lo contrario, ¿eh?
Aquí pasa de todo.
Sí, ¿vale? yo he visto lo contrario, porque el vendedor dirá, espérate que vamos a ver qué dice este comprador de mí, y en función de eso veremos si le pongo estrellitas o le doy un palo.
Sí, eso es, digamos, una especie de, digamos, una situación un poquito tensa, porque nos intentamos chantajearnos mutuamente. Todos dependemos de la valoración, tanto el comprador como el vendedor, y nos intentamos chantajear mutuamente. Si tú me pones negativo, yo te pongo negativo. Si tú me pones positivo, es positivo.
Eso es como el chiste del dentista, ¿no?
No, eso no lo conozco yo. El chiste antes de empezar.
No, va, es una cosa, es muy, muy oído, ¿no? El de no nos vamos a hacer daño, ¿no? ¿No habías oído?
No había oído.
Pues es bueno. un paciente que está tumbado en la camilla del dentista y tal, se acerca el médico y el dentista ya para empezar a trabajar. La agarra de sus partes íntimas, se la retuerce al dentista y le dice, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad?
Vale, pues, sí, una cosa
más. Una cosa así, ahí parece que no quieres votar hasta que veas cómo te votan a ti para que, bueno, pues eso es. Pues sí, es que eso sí que lo he observado, que el vendedor no vota hasta que tú no votas como comprador, bueno, en el caso que
pero estamos en el mismo, pero alguien tiene que romper el hielo, si el comprador también está esperando que el vendedor le vote.
Ya, claro, está claro, pero el comprador, pues una vez que lo ve y le vota, pues ve la votación y le responde, ¿no? Sí. Generalmente.
Bueno, digamos que a vuestro propio criterio, ¿eh? Es este, como digo, no hay obligación. Una cosa que, por ejemplo, yo he hecho, yo suelo valorar primero al comprador si paga rápido, y eso, tampoco hay que poner, ya os digo, buen comprador paga rápido, ya está. Y si veo que luego mi comprador no me ha votado, pues, y que le haga el paquete, le sigo un mensajito: oye, ¿algún problema con el paquete? Veo que no falta el feedback, no sé qué, no sé cuántos, depende cómo me dé la literatura ese día, pues le digo, le pongo una cosita de esas, pero la cuestión es: oye, ¿hay algún problema? Veo que no me has votado, ¿hay algún problema? Entonces, claro, al día siguiente él ya se siente obligado, por decirlo de una forma,
sí,
a escribirlo. Y además, demuestra que tú te preocupas por ello, que no simplemente no decimos simplemente ese motivo egoísta.
Está claro. Y todo esto al final, ¿en qué redunda? O sea, al final todo esto de las votaciones, ¿cuál es el fin último que persigue?
Pues al fin y al cabo es un sistema de autocontrol. Nosotros distinguimos cuáles son los buenos vendedores y cuáles son los buenos compradores. Si yo voy a vender a alguien que tiene muchas votaciones negativas, es decir, que no me pide el producto pero luego no paga, luego da muchos problemas, luego está buscándote los pies al gato siempre, piensa que compra un ordenador de tercera mano y te está pidiendo como si fuese nuevo, pues te está quejando, es que tiene un rayón, ya te lo dije, pero es que tiene un rayón, devuelve el dinero, no sé qué, no sé cuántos, y eso pasa no contigo, sino con 50 vendedores más, tiene resultados negativos. Cuando ese intente comprarme a mí, yo le voy a decir: no, a ti no te vendo. Paso al segundo, que me da, por 2 euros menos, le vendo el producto por 2 euros menos, pero es que no voy a tener ese problema.
Sí, ¿vale? Ahí está. Pues eso es interesante para hacer que todo el sistema pues sea fiable, ¿no? O sea, al final
sí, es un sistema de autogestión, ¿no? De autocontrol. Es. Los mismos usuarios es lo que controlan que el sistema funcione perfectamente a través de eso, de las votaciones y de los comentarios. Y eso creo que es una de las razones del éxito de eBay. Por ejemplo, segunda mano y todas esas cositas.
No, está clarísimo.
No tiene este sistema.
Está clarísimo. Final, es una de las grandes ventajas. Pues porque antes de hacer una transacción, pues ya puedes conocer un poco mejor al vendedor, ¿no? Incluso, bueno, al revés no se suele mirar tanto, ¿no? El vendedor a mirar al comprador, no. No, aparte
de que hay más operaciones de, digamos, hay más vendedores hay más compradores que vendedores en eBay. Entonces, claro, es normal que nosotros compremos más que vendamos.
Ya, pero que a lo que voy es que al final pues se mira más en ese sentido, aunque también luego la votación es mutua, o sea, que dice que al final todo se puntúa, pero que sí que es verdad, ¿no? Que se mira y luego es lo que te va a dar la pista cuando venga el siguiente o un nuevo comprador a decir: oye, pues tiene buenas votaciones, leer los comentarios, dicen que es formal, pues eso es lo que te da, ese feedback te da...
Te da una confianza en la operación. De otra forma dices, es un poquito tirarte por la ventana, y dices, no, espera, que el tío este tiene 200 ventas y todo el mundo está contento con él. Pues bueno, oye, no
eso
es uno
es.
Cualquiera,
eso
¿vale?
Es. Que pueda salir un voto negativo no pasa nada. Quiere decir que si es uno no pasa nada, pero si salen muchos... Eso...
Hombre, si es uno y se lo has vendido dos veces...
Sí.
¡No corro!
Sí, bueno, pero que quiere decir que al final pues eso luego es lo que da los famosos porcentajes de votos positivos que hablábamos hace ya unas semanas, ¿no? Sí. Lo de que yo decía que tenía el corte en 99,5%. Lo que tuviera menos, ya empezaba a dudarlo, o sea que...
Bueno, yo ya digo 95, también doy cosas al
97...
No,
95...
Pero mirando los comentarios que hay, porque hay muchas veces que, oye, yo soy comprador también, digo, oye, no entiendo el aparato, este aparato no funciona. No, perdona, es que ese aparato no ha salido las instrucciones, hay que saber un poquito lo que he comentado, el cortafuegos por hardware.
Sí.
O sea, es un aparato complejo, no esperes enchufarlo y que aquello ya empiece a hacer maravillas.
Exacto.
No, perdona, tienes que, digamos, configurar y te vas a tirar un buen rato configurándolo.
Sí, así es. Así
entonces,
es.
Claro, hay mucha gente que recibe eso, se monta sus batallas mentales y dice, no, esto es que no funciona, no sé qué, no sé cuántos. No, perdona, es que te tienes que romper la cabeza antes.
Sí,
el aparato está muy bien, está muy barato o está muy caro, pero la cuestión es que, chico...
No
vas a utilizar. Ha escrito un botón negativo y no es justo.
Está
vale,
claro.
Entonces también es que es importante leer los comentarios.
Está claro, y además se suele poner en la descripción, ¿no? Que es un aparato que requiere una configuración avanzada y que hay que tener unos conocimientos previos para poderlo hacer bien. O sea, pues eso lo suele poner el vendedor.
No siempre, a veces, ¿eh? O sea, hay muchas veces que, por ejemplo, un aparato que compré fue un pequeño router tamaño de un pendrive. O sea, es una pequeña maravilla.
Sí, pequeño, ¿vale? Eso has dicho bien, pequeño.
Sí, eso es, porque pensar un pendrive, pero eso es un router, ¿eh? Es lo mismo que el aparato este que os pone Telefónica, con tantas lucecitas. El mío no tiene lucecitas, pero hace lo mismo. Le puedo poner reglamentos, que si, le puedo poner, lo puedo programar, ¿vale?
El tuyo no tiene luces porque no caben ya.
Efectivamente. Efectivamente, porque tiene bastante, que tiene un enganche, digamos, para la toma de red, y otro enganche que tiene un mini USB para que vaya electricidad. No caben más cosas, ¿vale? Y luego un chip, que no me podéis imaginar que lo que hace funciona. Pero la cuestión es, oye, no, es una pequeña maravilla, está muy bien. Pero la descripción no te pone gran cosa, que es un router, no sé qué, no sé cuántos, te pone el modelo, pero yo, porque cogí, miré, saqué el modelo, fui a la página del fabricante, miré el fabricante, me bajé el manual y bueno, y porque tengo un poco de idea de informática, pero si no, no es un aparato sencillo. La descripción estaba, digamos, no tan completa como yo entiendo que debía ser un aparato tan complejo como este, pero bueno, oye, el hombre no engañaba, te está vendiendo el aparato. Haz tú la investigación de lo que estás comprando también, ¿vale?
Nah,
entonces,
claro.
A veces no es tan sencillo. A veces, como os comentaba, es un campo de texto. No te va a poner cómo hacer, digamos, una configuración compleja. Es decir, os venden un coche, no os van a explicar cómo cambiar el motor, ¿vale? Eso es, supuestamente, ahí, si sois mecánico lo sabréis. Si no, cogéis e intentéis investigarlo, si os hace falta. Pero bueno, es un poquito eso. Estamos hablando de personas, tanto por nuestra parte como por la otra parte. Las personas cometemos errores, entonces bueno, pues es un poquito buscarse un poquito la vida, ¿vale? Saber un poquito lo que nos estamos viendo y saber un poquito, bueno, si el vendedor es malo, él aparecerá en los comentarios. Si el vendedor es bueno, aparecerá igualmente en los comentarios. Lo mismo con el comprador. Y si la cuestión no nos entendemos por la razón que sea, hablamos con el comprador, no nos entendemos, pues bueno, hay un tercero que es eBay, que va a mediar en la disputa, ¿vale? Y otro tercero que es PayPal, que va a mediar también en la disputa, con lo cual estamos protegidos. Vale, tenemos una confianza, es una plataforma que hay una confianza, bueno, y es lo positivo de estas páginas, de este tipo de páginas.
Muy bien, bueno, pues ¿alguna cosita más que quieras agregar al asunto de eBay?
Beber un traguito de agua.
Un poco de respiro.
No, en principio, pues yo creo que esto es un poquito practicar, ¿vale? Fijarse, si vais a vender algo, fijarse un poquito, productos similares, igual lo encontráis, porque tenéis ese vaso de naranjito que comentábamos al principio, tenéis ese vaso de naranjito y no hay más vasos de naranjitos, ¿eh? Pero fijarse un poquito, productos similares, ¿cómo lo están vendiendo? Y vosotros, no voy a decir plagiar, pero sí copiar un poquito ese estilo y va a conseguir vuestras ventas, ¿vale? Y esto es un poquito con la experiencia, se va cogiendo truquillos, se van cogiendo truquillos y vais a vender mejor. Pero igual que en la vida real, pues, si alguno de los oyentes habrá trabajado en una tienda, la primera vez que se enfrentó con un cliente es esto, socorro, jefe. Vale, pues luego ya cuando lleváis un año, le hacéis al cliente maravillas, ¿no? Lo entendéis al cliente, mira, le sacáis la ropita, sí, que él tiene en mente, aunque el cliente no te lo diga, pues vale, pues eso es como todo, ¿no? No penséis que llega aquí y triunfáis. No, tenéis que investigar un poquito, sobre todo mirad lo que está haciendo productos similares, cómo los están vendiendo, qué precios tienen, y vosotros con eso lo copiáis, digamos, y pues vendéis vuestro producto. Y así vais a quitar todo lo que tenéis en el SBAN, lo quitáis enseguida.
Muy bien, bueno, pues eso ha sido desde luego pues una serie de programas que hemos dedicado al mundo de eBay, y yo creo que muy acertadamente, porque, bueno, en principio porque muchos de los oyentes nos lo habéis pedido, y segundo porque creemos que es interesante el conocer bien esa herramienta, el saber cómo funciona ya con más detalle. Así que, bueno, pues le hemos dedicado estos programas y esperamos que seáis unos buenos compradores y vendedores en eBay, y que por lo menos pues poco a poco vayáis aprendiendo, y a quienes no os habéis adentrado todavía en el mundo de las subastas o en el mundo de eBay, pues lo hagáis, os animéis, ya veréis cómo engancha y al final os acaba gustando, y ahí estáis. Y cualquier cosa que necesitéis, vamos a ver qué hay en eBay.
No, a ver, si, por ejemplo, para que os deis cuenta, se han vendido desde máquinas enigmas hasta bolis, o sea, se venden de todo en eBay. Y bueno, ya hablamos al principio también del gorrito de papa, que es el Solideo, ¿vale? El nombre técnico es el Solideo, pues eso se ha vendido en eBay. O sea, daos cuenta que aquí encontráis la cosa más tonta del mundo a la cosa más complicada del mundo, ¿eh? Coches, por ejemplo, se venden. Recuerdo que en un programa de la tele, que habla sobre reparación de coches, y el tío dice, voy a buscar una página especializada, y el tío está, así no lo enseñaban directamente, pero en un refilón que veías así la página, y era eBay. Vale, vale, ya sé qué página especializada es, ¿no? Estamos hablando de un programa en el Reino Unido.
Ya, pero bueno, es porque por no hacer publicidad a la página.
No, no, claro, el tío no iba a hacer publicidad a la página, intentaba que no, y por eso decía, no, voy a mirar una página especializada, y tú miras así y dices, esa forma de página me suena, ¿vale? Y dices, eso es eBay, punto, y ya está, ¿vale? O sea, como ves, tenéis de todo. Deberíais aprovecharos de, bueno, pues una plataforma más que tenéis.
Bueno, pues lo dicho, ¿alguna cosita más? ¿Lo dejamos así?
Sin desmerecer el mercadillo de la página web, ¿eh?
Ahí está, que vamos, le hace su mella, ¿eh? A eBay, no os penséis, ¿eh?
Sí, hombre.
eBay está temblando ya por el mercadillo de enredando.
No, bueno, nos quisieron hacer un apostil y todas esas cosas, pero sí, dijimos que no.
Que no, que déjate.
Que los dedicamos a los oyentes.
Muy bien, Morta, ¿terminamos o...?
Sí, terminamos.
Lo dejamos así, volvemos la semana que viene con esta sección F1, como siempre, para resolver vuestras dudas. Y seguro que más de un oyente en este momento pues tiene alguna dudilla, que no le funciona la impresora o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Hoy en día estamos rodeados de tecnología y puede estar por cualquier sitio ese problema o quizás esa duda que quieras comprar algo y quieras informarte bien y nos quieras lanzar una pregunta. Para todo ello tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico.
f1@regalando.net.
Y también a través de nuestra página web y el buzón de voz. Muchas gracias, Morta. Hasta la semana que viene.
Hasta
la
próxima semana.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Adelante en el programa y ahora es el momento de escuchar como todas las semanas a nuestro compañero Miquel Carmona, que ya está con todos los contenidos relacionados del software libre, que hoy tendrá bastantes cosas que contarnos. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Tú sabes que esta semana ha sido San Martín, ¿verdad?
San Martín, los cerdos, ¿no?
Claro, es que a cada cerdo, ya sabes, le llega.
Le llega su San Martín.
Ay, ese es el dicho. Pues sí, esta semana ha sido esta semana.
¿Eso quiere hacer algo, decir ha muerto algo del software libre?
No, es una indirecta, es una directa, más bien.
O quizás es que estás pensando que el software libre es un
cerdo. No, ni mucho menos, que va. No, es que a casualidad ha sido San Martín, y ya sabes por dónde viene, de dónde viene este dicho, ¿no? De que San Martín es cuando se hacen las matanzas de los cerdos en los pueblos, y por eso viene el dicho de cada cerdo llega a su San Martín. Pues sí, esta semana ha sido, así que... O sea, tu matanza de esos, tus cerdos en el pueblo y eso no tienes, ¿no?
Para no se da el caso.
No se da el caso, vale, bueno, yo tampoco. De todas formas, a toda la gente que sabe en Martín, felicidades por su santo.
Eso. Y no vamos a seguir haciendo comentarios, que si no vamos a decir que son cerdos. Así que no lo digamos, que hay muchos Martínez, ¿eh? Muy bien, venga, Miquel, vamos a comenzar
ya. Hay Martínez y Martínez.
Sí, no, los Martín son peores, ¿eh?
Ah, vale.
Sí, sin lugar a dudas. Cuéntanos.
Bueno, pues sí, esta semana tenemos novedades importantes. La LibreCon, que se ha celebrado recientemente, los pasados días 11 y 12 de noviembre. La verdad es que es un evento que ha tenido pues muchas conferencias, una muy interesante en ese sentido, porque ha habido muchos ponentes. Yo he estado contándolas, me tomo esa molestia, y me han salido más de 70 conferencias en estos dos días. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de, no vamos a nombrarlas todas, pero bueno, alguna cosilla vamos a hablar de ellas, de las conferencias. En concreto, por ejemplo, el primer día, bueno, ha habido tres espacios básicamente dentro de la LibreCon: la sala Red Hat, para conferencias me refiero a la sala Red Hat, ya que Red Hat es uno de los patrocinadores principales de este evento LibreCon 2014, que se ha celebrado recientemente en Bilbao, que no lo he dicho. Bueno, tenemos la sala Red Hat, la sala Open y el Tech Space, que sería el espacio técnico o de tecnología, ¿no? Algo así se podía traducir. Uh-huh. Hemos tenido pues hablando a gente pues importante, no solamente a nivel del estado, sino también a nivel internacional. Uno de los más que más renombre ha tenido pues de los participantes ha sido el presidente de Red Hat. Red Hat es una empresa de software libre, que es además es creadora de una de las distribuciones que tienen mayor distribución, sobre todo en Estados Unidos, en cuanto a ser repartida en muchas empresas, la utilizan muchas, un gran uso por muchas empresas en Estados Unidos, ya que ofrece pues ofrece soporte empresarial pues para que las empresas pues que tengan la implantación y eso pues se encargan ellos, por supuesto cobrándoles a las empresas el software libre, pero ellos han basado su modelo de negocio pues en los servicios que dan a las empresas. Y bueno, ganan bastante dinero, ¿no? En ese sentido, pues han hecho un modelo de negocio para el que piense que con el software libre no se puede ganar dinero, ya que es gratuito y tal, pues por ofrecer servicios a empresas que no quieren preocuparse por tener que formar, no sé, o mantener este tipo de software, pues se puede ganar ese dinero también perfectamente, ¿no? Dando esos servicios.
Bueno, sí, quizás ha sido uno de los bulos, ¿no? O por lo menos lo más repetido, ¿no? En torno al software libre, que claro, al ser gratuito, desde ese punto de vista, el software, pues claro, alguien ha pensado que no permite ganar dinero y no es así, ¿verdad?
No es así, por supuesto, pero como ya he comentado, pues se puede ganar dinero perfectamente. Yo creo que el modelo de negocio de Red Hat efectivamente pues está en esos servicios que da y en hacer instalaciones en las empresas sobre todo, y bueno, y también ofrecer pues el mantenimiento. Y además, una de las cosas que no quería que se me olvidara comentar es que han dicho en esto durante estas jornadas, sobre todo de parte de Red Hat, que las empresas también supone un ahorro para ellas el apostar por este tipo de alternativas en cuanto a software libre respecto a un software que tenga que tener el pago de unas licencias. Pues el ahorro para una empresa pues puede llegar a un 50% del coste que le supondría pues utilizar un software en el que tenga que abonar un pago de dinero en cuanto por uso de las licencias. 50% en el ahorro de dinero. Contando pues con todo, con los gastos también del uso de capacitar a la gente y todo para que use las nuevas herramientas, porque la gente normalmente está la mayoría de la gente acostumbrada a utilizar otro tipo de herramientas de Microsoft, etcétera, etcétera, y algunas otras, y entonces pues digamos el cambio para adecuarlos al uso de software libre pues siempre supone un esfuerzo, y eso también se lleva un coste en el que ya está incluido en ese 50% de ahorro. O sea que incluso con ese coste que es innecesario, el ahorro es de ese 50% de media. Estamos hablando de un ahorro de media, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, ya he comentado ya, pues eso, son dos días, pues han sido muy intensos, con multitud de charlas, de muchos temas muy variados, la verdad. Pues no sé, ahora mismo han hablado, por ejemplo, de CMS, han hablado de casos de éxito en Alemania, la Gendarmería Francesa, en Múnich también, creo recordar que también han una de las charlas han hablado de ese caso de éxito, ¿no? De implantación de software libre dentro de diferentes ámbitos a nivel de toda Europa, incluso yo creo mundial, pero sobre todo Europa. Aquí se han centrado más, yo creo, más bien en Europa. Y bueno, pues diferentes herramientas también han hablado de ellas, y bueno, es interesante y muy bien, ¿no? me ha parecido que es una cosa que está muy bien, ¿no?
Yo creo que lo que ha sucedido con el mundo del software libre es que ya se ha integrado, ¿no? Está ya integrado en las vidas o en el día a día de la tecnología, y claro, sí. Pues ya cuando se plantea una solución en software libre no se la ve como software libre, sino como una solución, sin más, ¿no? Antes era pues un poco más en contraposición a lo que Microsoft ofrecía, que era el gran dominador.
No hay esa mentalidad de que se está utilizando una herramienta libre, ¿no? Hay multitud de aparatos, por ejemplo, que utilizamos en casa, aparatos que pueden conectarse en la televisor, discos duros de estos multimedia, que internamente llevan un algo parecido a una distribución encapada y adaptada al dispositivo, pero que es una distribución o un núcleo de Linux, ¿no? Para el funcionamiento de ese equipo, ¿no? Y no somos conscientes de ellos. Routers, por ejemplo, también. Y cosas por el estilo, ¿no?
Sí, incluso...
Y también el uso de Internet, una gran parte, yo creo que han andado diciendo que un 70% de los servidores de Internet están basados en software libre, en GNU Linux. O sea, cuando estamos utilizando Internet, navegando por páginas, estamos accediendo a máquinas que están funcionando con Linux y no somos conscientes de ello.
Hombre, porque al usuario no le interesa.
No le importa realmente.
Claro, claro. El que está utilizando Internet lo que quiere es ver una página web, el cómo está montada o qué es lo que tiene... No tiene tanto interés, ¿no?, para esta persona, pero bueno, pues está ahí, está claro que es así, ¿no? Incluso lo que comentabas antes de muchos aparatos que están fabricados y que su interés lleva en software libre, está claro que es por un ahorro de costes por fabricante y que le permite ser más competitivo, ¿no?
Sí, efectivamente, también, y bueno, también por la estabilidad del sistema, es un sistema muy estable. Entonces, en ese sentido, ¿no? Y bueno, al usuario que tú dices, efectivamente, no le importa que tenga... al navegar por internet a varias páginas que estén basadas en software libre, eso le da igual a él. Lo que quiere es que el servicio esté disponible y que funcione con rapidez. Y yo creo que el software libre está suficiente en el probadito estado para dar esa garantía de funcionamiento, y eso yo creo que sí que le interesa.
Ya, está claro.
Eso
está, está muy claro. Muy bien, bueno, pues ¿algún asuntito más que tengas por ahí encima de la mesa?
Vamos a ver, ¿cómo andamos de tiempo? No tenemos mucho más tiempo. Bueno, mira, vamos a comentar una cosita más, venga. ¿Dónde tengo el navegador? Aquí. Ha salido recientemente una nueva versión de OpenSUSE. Hacía mucho que no hablaba de OpenSUSE.
¡Wow!
La 13.2.
¡Wow! ¡Wow!
Y hace muy poquito ha salido. Esta semana pasada, me parece, sí. Algo
sí,
así.
Sí, sí, me he puesto en modo sirena porque OpenSUSE fue la distribución con la que comencé yo en el mundo software libre.
SUSE, que luego diré,
bueno, SUSE, claro,
sí.
La, que la primera la compré con todos los discos y todo, una cantidad de cajas, aquello era terrible. Aquello era terrible, ya a día de hoy pues se convirtió en OpenSUSE y ya pues, bueno, pues ya como todas las distros, ¿no? Se distribuyen a través de internet y listo, nada más.
Efectivamente, esto evoluciona, efectivamente. Bueno, pues OpenSUSE efectivamente pues es una distribución muy estable, dicen que es muy estable, han puesto mucho esfuerzo en las pruebas, con mejoras en la herramienta de comprobaciones automáticas y una herramienta que asegura que el resultado final de este libro de sorpresas desagradables. Han cambiado, por ejemplo, como novedades el sistema de archivos, ahora se llama BTRFS, que es este nuevo sistema de archivos elegido por defecto para la partición RAID, y otro sistema que sería el XFS para la partición home. El núcleo Linux tiene la versión 3.16, que trae mejoras en estabilidad y reconocimiento de distinto hardware. Además, el código fuente de Jazz ha madurado después de haber sido portado al sistema Ruby, un lenguaje que permite el desarrollo de nuevas características y herramientas. A mí una de las herramientas que siempre me ha llamado más la atención y me ha gustado más de OpenSUSE es la herramienta Jazz, el sistema de mantenimiento de toda la distribución. Ahí pues ahí tienes las configuraciones de los diferentes dispositivos, las actualizaciones, es el cajón desastre en el que está todo, toda la configuración del sistema. Es una herramienta muy buena y que te evita tener que andar con diferentes herramientas para configurar diferentes cosas. Vas a esa y ahí lo tienes todo.
Sí, sí, el Jazz está muy bien, y sobre todo para cuando empiezas. Que no te sabes la mitad de los comandos, que andas un poco pez, pues la verdad que resulta de mucha utilidad, ¿no? La verdad es que en su momento la, me pareció la, la distribución más, más asequible a la hora de comenzar el mundo del software libre. Y hoy igual ya Ubuntu así también está muy bien.
Sí, pero
es... en aquella época pues la alternativa era Debian, y Debian es muy áspera para comenzar por ahí, así que...
Sí, sí, en la época en que empezó SUSE, Ubuntu todavía ni había hecho acto de presencia.
Claro,
con lo cual,
claro.
Pues,
Ubuntu
era,
no
de las más, era de las más fáciles de instalar y de mantener, sobre todo.
Uh-huh.
Para el que quiera información sobre OpenSUSE, voy a dar una página que es la de la Wikipedia, para que sepa, así pueda saber pues en qué consiste esta distribución y bueno pues las diferentes características y las diferentes versiones que hay. La edición es muy sencillita, es es.wikipedia.org/wiki/OpenSUSE. OpenSUSE, OpenSUSE. Y me parece que no he dado la página de LibreCon. Me parece que hemos estado hablando de LibreCon y no de la página, pero la voy a dar ahora mismo.
De todas formas, poniendo LibreCon, C-O-N.
Sí,
LibreCon
sí.
En internet lo encuentras rápido.
Rapidito, porque además.
Porque es palabra única, o sea que no hay pérdida. Sí.
Es LibreCon.io. LibreCon.io. Uh-huh. Es con ese dominio.
Muy bien, bueno, pues ahí está toda la información. Ya con esto terminamos, ¿verdad, Miquel?
Sí, sí, con esto ya acabamos por esta semana.
Concluimos la sección de software libre. Como siempre, agradeciéndote a ti, Miquel, que hayas estado, y recordando a los oyentes la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir para o bien ampliar información o plantear cualquier asunto relacionado con el mundo del software libre que quieran saber.
Por supuesto que sí. Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Pues ahí están todos los datos, Miquel. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Ahora es tiempo de repasar lo que ha acontecido en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico. Son las noticias en el mundo tecnológico. Y comenzamos con un aviso que hace unos días transmitía la policía: alerta de fraude sobre el doble check de WhatsApp. No se puede desactivar, y es que a raíz de la versión 2.11.462 de WhatsApp para Android, de lo cual ya hablamos la semana pasada, lo hemos vuelto a comentar en esta, está siendo un tema bastante debatido en el mundo de Internet, el doble check azul. Bueno, pues ya ha habido un mensaje en el cual decía que se había presentado pues una página que decía que un mensaje que podías introducir tu teléfono y desactivar el doble check azul. Bueno, pues es un fraude, ya la policía lo ha dicho hace unos cuantos días, y por si acaso alguien no está advertido, lo comentamos en el programa para que lo podáis tener en cuenta. Finalmente, YouTube también se lanza la música por suscripción a la música en streaming. Copia las ideas de Spotify, Deezer o Apple Music. Ha llegado un acuerdo con Merlin, la única plataforma que le quedaba, la plataforma gestora de derechos de que representa miles de sellos discográficos independientes en todo el mundo. Ya tenía firmado pues con las tres grandes discográficas, con Universal, Sony y Warner. YouTube pues inició las negociaciones con las discográficas independientes y se resistieron bastante. El grupo Merlin, que representa 20.000 sellos de música indie, ha sido la última con la que finalmente ya han rubricado este acuerdo, y por lo tanto pues ya a partir de aquí pues se pondrá en marcha este servicio que es emular pues lo que ya hacen otros como Spotify, Deezer o Apple Music de la mano de YouTube. ¿Qué ocurriría si a Google se le caen los servidores de publicidad? Bueno, pues desde luego son montón de dinero, es montón de dinero el que dejarían de ingresar, según los expertos, según las personas que están relacionadas con los números de Google, pues son cientos, incluso millones de dólares de forma colectiva los ingresos publicitarios que pueden perder mientras Google pues ha trabajado para solucionar el problema. Claro, no estamos hablando de una hipótesis, sino estamos hablando de algo que ha sucedido. Esta semana, durante unas horas, ha estado pues de baja uno de los servidores de publicidad de Google, lo cual ha supuesto pues desde luego importantes pérdidas para la plataforma. Hombre, entendemos que si el fundamento de tu negocio, como ya lo he oído en más de una ocasión en conferencias de Google, decir que el músculo financiero de la compañía es la publicidad en las búsquedas, pues evidentemente lo tendrán que tener bien cuidado, pero en algunas ocasiones, como ha sido esta, puede incluso fallar. Al fin y al cabo, pues no es más que tecnología, es informática, ha podido fallar y con ello pues causar una serie de perjuicios a la compañía del buscador, pero rápidamente ya ha sido solventado. Yahoo parece que tiene el bolsillo caliente por las cuantiosas ganancias que le está dejando su participación en el gigante chino Alibaba, que iba a comprar por 514 millones de euros la plataforma publicitaria Brightroll, según ha informado la propia empresa. Es una de las primeras plataformas en cuanto a anuncios digitales por vídeo en Estados Unidos. Cuenta con 400 empleados, según ha dicho Marisa Meyer, la jefa de Yahoo, y este año su facturación superará los 100 millones de dólares. Yahoo ha embolsado 6.300 millones de dólares netos con la salida a bolsa de la compañía china Alibaba, así que tiene mucho dinerito fresquito y está viendo dónde mejor invertirlo. Una noticia que nos ha sorprendido mucho y es que Microsoft ha publicado una nueva actualización destinada a parchear un fallo de seguridad crítico presente en todas sus versiones desde Windows 95 desde hace ya 19 años. Un fallo que, según informan, han sido los investigadores de seguridad de IBM los que a principios de este año descubrieron el fallo y decidieron comunicárselo sin hacerlo público a la compañía dirigida por Satya Nadella. El investigador de IBM, Robin Freeman, es el que ha dado los datos y esta vulnerabilidad ha estado a la vista durante mucho tiempo. En la sección de soporte de Microsoft se explica que la vulnerabilidad podría permitir la ejecución remota de código sin autorización del usuario y, según dicen desde IBM, este fallo de seguridad afecta a todas las versiones del sistema operativo desde Internet Explorer 3 en adelante, y cada versión pues también iba pasando el fallo de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, hasta llegar hasta día de hoy. IBM ha tenido a bien comunicárselo a Microsoft y por ello pues ya se ha liberado un parche para hacer frente a esta brecha de seguridad. Dicen que es importante porque, según el Common Vulnerability Scoring System, tiene una calificación de 9,3 puntos sobre una escala de 10. Y nadie la ha visto, ¿eh? El primer Windows Phone sin la marca de Nokia ya se ha presentado, aunque lo de verlo va a ser más complicado porque pues ya tiene este modelo, el Microsoft Lumia 535... un gama baja de Windows Phone para los mercados emergentes que lleva el nombre de Microsoft. Ya no aparece Nokia por ningún sitio, costará en torno a los 110 euros más impuestos y tiene colores muy vivos, elementos internos pues similares a los anteriores Lumia y el precio económico. El nuevo Lumia 535 tiene una pantalla de 5 pulgadas, procesador de 4 núcleos Snapdragon 200 a 1,2 GB, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento ampliables mediante una micro SD y 1905 mAh de capacidad en la batería. La cámara frontal de 5 megapíxeles, la trasera es de 28 milímetros y ambas tienen vídeo, pueden grabar vídeo a resolución de 848x480. Y digo que costará un poquito verlo porque está previsto que se lance en mercados emergentes, en China, en Hong Kong y en Bangladesh, y también posiblemente más tarde llegue a la India y a Rusia. Y como decimos, ya ha salido la aplicación que permite evitar el doble check azul. Lo que pasa es que, bueno, no es una solución completa. Ha surgido una aplicación, le ha faltado tiempo. Se llama SHH, ¿sí? Pues decirlo así en radio queda un poquito curioso, porque son todo consonantes, SHH, como si mandáramos callar a alguien, ¿no? Y es lo que pretende esta aplicación, mandar callar a WhatsApp, que no sea el chivato de los dobles checks azules, las palomitas azules. Ya se les ha puesto todo tipo de nombres a esa doble marca azul que indica que el receptor ha leído el mensaje. Bueno, todo esto es muy relativo, pero en cualquier caso, ahí lo ha dejado puesto. La aplicación pues ya ha sido descargada, la están utilizando muchas personas, y el truco es sencillamente que se conecta a la red de WhatsApp y descarga los mensajes que tenga sin notificar a WhatsApp que lo has hecho. Por lo tanto, puedes ver los mensajes que tienes, pero sin que WhatsApp se entere que lo estás viendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si quieres responder a esos mensajes, tendrás que utilizar la aplicación original, la aplicación original de WhatsApp. Entonces, en cuanto entres en la aplicación original de WhatsApp, ya te pillan. Porque claro, ya al entrar en la aplicación original, se descargan, se marcan, pero bueno, para muchos casos pues puede ser una solución. En cualquier caso, como veis, no es la solución definitiva, pero sí un punto de partida. Y una curiosidad, ¿por qué todos los teléfonos que estamos viendo ahora de Apple marca en todas las fotografías de marketing, de publicidad que se utilizan, todas ponen las 9 y 41 minutos en el reloj? Es una curiosidad que sin duda pues muchas personas se han fijado y se ha investigado por qué se debe esta hora curiosa, porque es que coincide las 9 y 41. Bueno, pues resulta ser que es la hora en la que Steve Jobs presentó el primer iPhone. 9.42, es que varía un minuto porque al principio los primeros iPhone fueron a las 9.42 y luego ya con el iPad fue a las 9.41, un minuto antes, y por ese motivo pues se ha modificado esta fecha, esta hora, ¿no? Dicen que el momento de más atención de un evento, por lo menos Apple así lo ha diseñado, siempre es en el minuto 42, o sea, a partir del minuto 40 es cuando ya se presta más atención. Parece que los primeros 40 minutos es para ir entonando un poquito al auditorium, ir poniendo pues un poco de énfasis en lo que se va a presentar. Hace falta esos 40 minutos y por ese motivo se eligen minutos. Ya veis que hoy en día está todo ya milimétricamente calculado y ese es el motivo, ¿no? Pues están mostrando en todas las imágenes promocionales, tanto de iPhone como de iPad, una hora que es ni más ni menos la hora en la que se han presentado los productos estrella de la compañía de la manzana. Pues con esta noticia terminamos.
La informática que se escucha.
Y terminamos con un track como todas las semanas, en esta ocasión a Wesomi Spirit Mix 2. Con este track ponemos el punto y final de la edición de Enreando. Volvemos en 7 días, ya sabes, estamos en contacto a través de www.enreando.net. ¡Feliz semana y a enredar con la tecnología!